Bien, pues buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la predicación de esta mañana. Y bueno, nosotros hemos estado estudiando las últimas semanas. Si ustedes ven que de repente hago así, es que se le rompió la patita de este lado al lente y antes veía muy bien por abajo, pero más o menos, más o menos. No se pongan serios, ¿eh? Nada más se le rompió la patita al lente, a este lente. Les comentaba, hemos estudiado la importancia en las últimas semanas, la importancia, lo importante, lo trascendental para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Creo que Dios nos ha dejado claro a través de su palabra lo importante que es que nosotros la tomemos en serio. O sea, que realmente vayamos a ella todos los días. Que realmente todos nos... Miren, es que pasan cosas, o sea, de repente nosotros... ¿A quién no le gustan las bendiciones? Levante la mano. ¿No les gustan? Yo creo que todo, Dios se deleita en bendecir a su pueblo, ¿no? O sea, realmente le gusta bendecir a su pueblo. Pero muchas veces nosotros nos encantan las bendiciones, nos encanta orar, nos encanta pedirle a Dios, pero hacemos muy poco. Simplemente no cuidamos muchas veces nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con Dios todos los días. Y nos empezamos a enfriar. Ustedes recuerden, la semana, hace dos estudios, pudimos ver la importancia, lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros vemos que Pablo dice a Timoteo, necesitas, Timoteo, y es algo importantísimo, retener la palabra tal como te fue dada. No le muevas, ni le quites, ¿se van a quedar aquí los chaparritos? Sí, ok, perfecto. O sea, no le pongas, tampoco le quites, ¿de acuerdo? Es lo que le dice Pablo a Timoteo y es algo importantísimo que nosotros tenemos que considerar. Le dice, tienes que guardarla, Timoteo, tienes que atesorarla en tu corazón y tienes que usarla bien para presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que usar bien la palabra de verdad, dice Pablo, y la predicación, bueno, obviamente Pablo le insiste a Timoteo en lo importante que es predicar fielmente, de acuerdo a lo que Dios nos reveló. La semana pasada nosotros pudimos estudiar que la palabra de Dios tiene poder para dos cosas principalmente. Número uno, para darnos vida. ¿Quiénes necesitan vida? Los muertos. Tú no le vas a dar vida a un vivo, ¿de acuerdo? Y es la condición en la que estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Eso nos enseña Dios. Entonces, la palabra tiene poder para darnos vida. ¿Se acuerdan del pasaje que estudiamos del valle de los huesos secos? Que se ven ahí los huesos totalmente... sin vida, totalmente muertos. Entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Y cuando profetiza, ¿qué pasó? Vivieron. Y dice la Biblia que se levantó un ejército que ahora glorificaba al que vive para siempre. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Entonces nos da vida cuando estamos... Nuestra condición natural de pecado hace necesario que Dios te vivifique, que Dios te salve, que ponga su espíritu en ti y con su espíritu en ti, entonces te da vida. Pero ahí no termina el asunto. Dice la Biblia, dice Dios, que Él usa su palabra también para santificarnos. ¿Sí? Eso ya como creyentes, ya salvados, ya vivos, tenemos que santificarnos y es una orden que Dios nos da a nosotros. El apóstol Pedro lo dice, ¿no? Que tenemos que obedecer a la verdad y tenemos que santificarnos a través de la palabra. Es algo importantísimo. Miren, hoy vamos a estudiar a un personaje, lo vamos a ver en dos estudios, este y el que sigue, un personaje que decidió seguir a Dios. Un personaje que tuvo muchas opciones en la vida, unas muy atractivas y cómodas, pero él decidió decidir por Dios. Él decidió, sí, valga la redundancia, decidió decidir por Dios. Tú tienes que decidir todos los días. Tú en la mañana, por ejemplo, ¿qué decidiste? Yo por lo que veo así, a ojo de buen cubero, como dicen, yo creo que ustedes decidieron de entrada levantarse. Si no, no estarían aquí, ¿no? Pero también decidieron arreglarse, ¿no? Se bañaron, se afeitaron, ¿verdad? En fin, algunos. Se decidieron vestir adecuadamente para venir al estudio. Toman decisiones, tomamos decisiones todos los días. Lo que yo no sé es que si tú hoy en la mañana decidiste dedicarle a Dios un tiempo en oración. Lo que yo tampoco sé es si tú decidiste pasar un tiempo con Dios en su palabra. Esas son las decisiones más importantes que tenemos que tomar, las más importantes. Hoy vamos a ver a un personaje que siempre decidió por Dios y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Romanos 15 que las cosas que se escribieron antes, está hablando Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que escribió antes, dice Pablo, antes de cuándo, de la época en que él estaba hablando, obviamente está refiriendo al Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces vamos a acudir a un personaje, vamos a ver la vida de Daniel y vamos a ver cómo él siempre decidió por Dios. Vamos a orar, acompáñenme a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar aquí con bien. Gracias por todas las personas que vienen por primera vez. Te pedimos que tú los bendigas, Padre. Y te pedimos, Padre, que nos bendigas a todos, que nos lleves a vivir para ti, que nos lleves a entender el mensaje, Señor, que tú tienes hoy para nosotros, sobre todo para ponerlo por obra, para obedecerlo, Señor, para que nuestra salvación se note allá afuera, Señor, delante de tantas personas que no te conocen. Guárdanos, Señor, bendícenos y sé tú el que hable, Padre. Tú manifiéstate a través de la Biblia, a través de tu santa palabra y llénanos con la misma. Gracias, Padre. Te agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el estudio se llama Decidiendo por Dios y vamos a estudiar la experiencia del profeta Daniel. ¿Sí? La experiencia de Daniel. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Bueno, hay un propósito muy específico y es entender que aunque las circunstancias sean adversas, decidir a favor de Dios siempre será una bendición para mi vida. ¿Tú tienes de vez en cuando circunstancias adversas? Yo creo que no hay una persona que no pueda decir que ha tenido circunstancias adversas, ¿no? Pero tenemos que entender que siempre decidir a favor de Dios va a ser una bendición para mi vida, ¿sí? Porque todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito. Esa parte tenemos que entenderla muy bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el contexto histórico de esta carta. Esta parte es importante. Vamos a Daniel 1, ahí están los versículos, no se preocupen, léanlos ahí en la pantalla. Dice la Biblia en Daniel 1:1, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Dice la Biblia entonces, esto está relatado aparte en los libros de historia, ¿eh? Nabucodonosor era el rey de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, que era Babilonia, famosa ciudad por sus jardines colgantes, ¿verdad? Muy famosa. Y dice la Biblia que tenía un poder tremendo. Entonces él viene, sitia Jerusalén y la conquista. Conquistó Jerusalén. ¿Cuántos no conquistaron Jerusalén, verdad? ¿Cuántos generales, desgraciadamente vamos a decirlo, no conquistaron Jerusalén? ¿Y por qué conquistaron Jerusalén? Porque el pueblo decidió no obedecer a Dios. Y esto es lo que pasó con ellos. Entonces, vemos aquí este contexto histórico y déjenme les digo que el último rey de Judá que trajo verdaderas reformas espirituales a Israel fue el famosísimo y amado rey Josías. Él, acuérdense que mandó reparar el templo y de repente dijo, oye rey, aquí encontramos un libro. Ah, pues se lo leyeron y empezó a leer la palabra de Dios y fue enfrentado. Entonces lo que hizo fue empezar a enseñar la Biblia y procurar que todo el pueblo escuchara la palabra de Dios y hubo reformas espirituales tremendas en esa época, ¿sí? Pero fue el último. Después de él vino un rey que se llamaba Joacás. Él hace lo malo, como casi todos los reyes en esta época. Y Dios permite que el faraón, el rey de Egipto, que se llamaba Necao, capture a Joacás y lo lleva a Egipto. Y pone en su lugar a su hermano, que se llamaba Eliaquim, pero le cambia el nombre y le pone Joacim, y es el rey que nosotros vemos que está ahí en ese versículo, ¿de acuerdo? Este rey le toca la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Ustedes acuérdense un poquito de la historia. Israel era un pedazo de tierra así. La parte norte había 10 tribus, la parte del sur había 2 tribus. Se le llama a la parte del norte, se le llama Israel, y a la parte del sur, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan? Judá, ¿de acuerdo? Entonces, Dios permite que llegue un rey de otro imperio que se llamaba Asiria, ¿verdad? Senaquerib, llega y conquista el norte. Y dice Dios, es increíble que tu hermana del sur, habiendo visto lo que le pasó a tu hermana del norte, no se haya arrepentido. ¿Sí? Pasa el tiempo, pasan unos años, y Dios permite que venga Nabucodonosor y conquiste el reino del sur. Y al conquistarlo, toman Jerusalén, destrozan el templo y se llevan los utensilios que tenían en el templo. Es el contexto histórico, ¿de acuerdo? Es el contexto histórico. Dice la Biblia que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Tremenda escena, ¿no? Nosotros lo leemos, pero es algo tremendo. O sea, ubica eso, es una conquista. Y la clásica pregunta, ¿no? Hay una pregunta que es clásica. ¿Dónde estaba Dios cuando nos pasó esto? ¿Dónde está Dios? Acabo de tener un problema muy fuerte. ¿Dónde estaba Dios? ¿Nunca te has hecho esta pregunta? Muchos del pueblo de Israel se quejaron de eso. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. No solamente es que Dios se haya apartado de ellos. Dice la Biblia que el Señor permitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Fue él que lo propició en un sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque le tenía que dar una lección a un pueblo desobediente, a un pueblo desobediente. Entonces Dios lo permitió. Con esto, por supuesto, vienen las deportaciones, es decir, los babilonios empiezan a llevar gente a su país y con ellos van algunos muchachitos jóvenes, entre ellos Daniel. Y aquí es donde aparece Daniel en escena, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta parte. Llega a Babilonia, conquista Jerusalén y se empiezan a llevar a muchas personas que van a vivir allá, a una gran ciudad, a un país tremendo, poderoso, ¿sí? Y llega Daniel. Aquí es donde aparece Daniel. Ve lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey, ¿quién es el rey? Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sí? Esa es la escena, ahí es donde estamos ahorita. Estamos, tú ubícate ahorita en Babilonia y tú ves que llegan los judíos, o sea, todo el pueblo viendo, mira todos los judíos que están llegando. Y de repente vienen unos muchachitos jóvenes que tienen algunas características, ¿no? Ve lo que dice, de linaje real. Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Como que dijo Nabucodonosor, tampoco me traigas unos muy feos, ¿eh? De buen parecer, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, pero con un detallito, les vamos a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sí? Un cambio tremendo para Daniel. Un cambio tremendo para Daniel. ¿Sí? Tú imagínate esto, ¿no? Tú imagínate esto nada más. No hubiese tacha alguna. ¿Por qué quería Nabucodonosor que no hubiese tacha alguna? Porque él no ponía cualquiera para que aprendiera las letras y la lengua, ¿eh?, de los caldeos. No es como ahora. Todos tienen que ir a la primaria fuerza. En aquel tiempo así no era. Había escogidos nada más. Y nosotros vemos con esto cómo viene la presión. Cómo comienza la presión sobre Daniel para conformarse al mundo. Eso es lo que Dios empezó a hacer, lo que el enemigo empezó a hacer. Vino una presión sobre un muchacho que sale de otro pueblo que conocía a Dios y llega a un pueblo que no conocía a Dios y comienza la presión. ¿Tú qué hubieras hecho? Tú ubícate, tú eres Daniel. Conquistan tu nación y tú llegas a Babilonia. Una ciudad próspera, una ciudad la más grande en aquel tiempo económicamente del mundo. Y te ofrecen que estés en el palacio del rey. ¿Qué hubieras hecho? No sé. Vamos a ver lo que pasa con Daniel. Vamos a aprender de la vida de Daniel. ¿Sí? Dice la Biblia en el versículo 5 que le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. O sea, no dijo el rey, pues ahí dales de lo que sobra. No. De lo que yo como van a comer ellos. Y del vino que yo bebo van a beber ellos. Y me los vas a criar por 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. ¿Sí? Entonces, vean lo que pasa. Llegan a este lugar, les cambian el nombre, ¿no? Primero le dicen, les vamos a dar de comer de lo mejor. Les cambian el nombre. Y a Daniel le ponen un nombre muy interesante. Le ponen uno de los nombres de los dioses de Babilonia. Se quedan con esos nombres. Y aquí es donde nosotros vemos la primera decisión que toma Daniel. La primera decisión trascendental para su vida. Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Número uno, Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Y tú vas a decir, bueno, oye, ¿no será un poquito exagerado? Pues se les iban a dar ahí, pues muy buena carne, seguramente las mejores verduras, el mejor vino, el mejor pan. Pues él podría vivir para Dios y no contaminarse, ¿no? Pero había un trasfondo en esto. Todo lo que le servían al rey y a la gente que estaba cerca de él había sido carne y otro tipo de alimentos sacrificados a los ídolos. Daniel lo sabía y parte del rito al honrar a esos ídolos era precisamente comer esa carne y comer esas verduras. Y Daniel sabía que no podía hacerlo. Daniel en un sentido pensó, yo empiezo a comer lo que me van a ofrecer y pierdo mi testimonio. Me voy a hacer como uno de ellos. Daniel quiso guardarse. Primera decisión de Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sí? Y déjame decirte algo. Solamente un corazón transformado puede tomar este tipo de decisiones. Ahora, ¿qué intervino para que Daniel tomara estas decisiones? ¿No? Porque él viene de un pueblo y llega a otro pueblo. Es decir, él es del pueblo conquistado y el conquistador se lo lleva a su tierra. ¿Qué fue lo que intervino? Porque mira, hay dos peligros. Daniel enfrentó dos peligros tremendos que podían afectar su vida espiritual. Peligros que enfrentamos tú y yo todos los días. Por un lado, perdón, les leo este versículo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. ¿Sí? Esa fue la decisión de Daniel. Pero ¿cuáles son los dos peligros que enfrentaba Daniel? Bueno, por un lado, llegar a una nación próspera, pero que no conocía a Dios. Una nación que tenían un poderío militar impresionante, económicamente eran los más fuertes de la región, los conquistaron y se llevaban a estos muchachos. Ese fue uno de los peligros, llegar a una nación que no tiene ni idea de quién es el Dios verdadero. Eran idólatras, eran crueles, hacían cosas muy malas. Pero ¿sabes qué? El mayor de los peligros fue haber salido de una nación que sí conocía a Dios. Un pueblo glorioso, que en un tiempo había sido glorioso. Un pueblo que honraba al Dios de los cielos, pero que decidió dejar a Dios a un lado. Ese era el mayor de los peligros, ¿sí? No tanto llegar a una nación que no conocía a Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo es el ambiente en tu oficina donde tú trabajas? ¿Todo es espiritual? En tu oficina donde tú trabajas, llega la gente y dicen, bueno, queridos empleados, vamos a orar antes de empezar el día. ¿Eso pasa? En las oficinas que yo conozco no pasa, ¿eh? Entonces, el problema no es tanto llegar a un lugar que no conoce a Dios. El problema es de dónde vienes tú. ¿Qué estás haciendo ahí en tu casa? Si realmente estás guardando un tiempo con Dios, si realmente estás fortaleciendo en la fe, ese es el punto. Que realmente tú consideres la palabra de Dios como lo más valioso para poder llegar a dar testimonio como lo hizo el profeta Daniel. ¿Sí? Daniel pudo haber dicho, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? ¿Sí? No tiene ningún caso guardar. Ahí donde yo vivía, los sacerdotes dejaron a Dios. ¿Sí? El pueblo dejó a Dios. Los reyes dejaron a Dios. No les interesó Dios. ¿Por qué me he de guardar yo? ¿Por qué me he de guardar? Sin embargo, él decidió por Dios. Y esto mismo le pasó una vez a una de las personas que escribieron los salmos. Al salmista que se llamaba Asaf. ¿Se acuerdan? No todos los salmos son de David. Asaf escribió varios salmos. Y es exactamente lo mismo que nos dice Asaf. Asaf comienza, antes de leer esto, dice Asaf, en el versículo 9 de este Salmo 73, en vano he limpiado mi corazón. ¿Tú nunca has dicho esto? ¿Tú nunca has estado en un momento de tu vida donde digas, en vano me he guardado para Dios? ¿En vano he limpiado mi corazón? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Nadie responde, las cosas no están bien. Es una tentación que tenemos los creyentes. Sí, es una tentación que tenemos los creyentes. Y Asaf tuvo esta tentación. Ve lo que dice Asaf. Dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. ¿Sí? Fíjate, así como Asaf, como Daniel, seguramente Asaf tuvo la tentación de abandonar a Dios. ¿Tú nunca has tenido esa tentación? ¿Nunca has dicho hasta aquí? Estoy harto de que la gente no jale. Estoy harto de que nadie llega temprano. Estoy harto de que no toman en cuenta los estudios. Estoy harto de esto, estoy harto de esto. ¿Nunca has tenido esa tentación? Es humana, ¿eh? ¿Tú crees que alguna vez nuestro pastor Félix, aprovechando que no está, haya llegado abatido aquí por algo? ¿Tú crees que alguna vez haya estado triste por la vida de algún otro creyente que diga, es que no es posible? Le compartimos la palabra, le enseñamos y no. ¿Tú crees que eso le haya pasado alguna vez a Apolo? Yo creo que no habrá, nunca. ¿Tú crees que eso nos haya pasado a algunos de nosotros? Algunos de ustedes, ¿no? ¿Te ha pasado a ti, Claudia? ¿Te ha pasado a ti, Ariel? Que vengas abatido por algo. Bueno, hay momentos que dices, Señor, ya no sé qué hacer. En ese punto estaba Asaf. Y Daniel tuvo esa tentación. Pero ¿sabes qué? Dios le hizo ver algo a Asaf. ¿Cuál fue el problema del salmista? ¿Cuál fue el problema? Mira, el problema que lo llevó a estar a punto de caer es que sintió envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. ¿Dónde tenía puesto los ojos Asaf? En las riquezas, ¿Por qué le va bien a ese que vive mal? ¿Por qué le va bien a ese que no conoce a Dios y ve que bien le va? Parece que tiene un buen matrimonio, es próspero económicamente, es esto, es lo otro, y yo que quiero vivir para Dios, me va mal. Entonces dice Asaf, estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque el problema es que sentí envidia, envidia de los arrogantes. ¿A qué conclusiones llega? ¿No? ¿A qué conclusiones llega Asaf? Ve lo que dice el versículo 13, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si nunca te ha pasado esto, es porque nunca has seguido personas para discipular. Pero ahorita que empieces vas a ver. Ahora que te decidas a servir a Dios como Él manda que lo hagamos, te vas a encontrar con estas cosas. De repente vas a decir, Señor, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿De qué me sirve ir a orar todos los días y pedirte perdón? Y tener mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan. ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿Cómo resolvió esto Asaf? Bueno, dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó, una carga insoportable. Hasta, que es lo que nos falta muchas veces a muchos, hasta que entré, ¿en dónde? En el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿Tú has entrado al santuario de Dios? ¿Qué es entrar en el santuario de Dios para un creyente? ¿Venir a este lugar? ¿Qué es entrar al santuario de Dios para un creyente? Tu tiempo con Dios, exactamente. Ese tiempo que tú le destinas a Dios todos los días, donde te levantas más temprano y a lo mejor ahora te estás levantando una hora antes de lo que acostumbrabas y te pones a leer la Escritura y te pones a orar. Entonces ahí entras al santuario de Dios. Por eso dice el escritor a los hebreos, acérquense confiadamente al trono. Ya podemos ir al trono porque Cristo ya pagó en la cruz y rasgó el velo del templo. Ya tenemos acceso al trono. A ese trono donde Dios nos escucha, y entonces ahí vas a poder comprobar que Dios tiene un plan para ti, que Dios está a cargo, que lo mejor, que todo lo que te está pasando como creyente es lo mejor que te puede estar pasando. ¿Cómo resolvió esto Asaf? Entonces fue al santuario de Dios y ahí pudo comprender todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió en ese santuario? Porque Dios cambió el corazón de Asaf, quita sus ojos de las riquezas y los dirige hacia el cielo. Dice Asaf, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Tú imagínate Asaf, estaba viendo así, en esta dirección. Ve nomás cómo prospera ese, y mira cómo prospera el otro, y mira este. Entonces cuando entra al santuario, Dios lo agarra así y le dice a Asaf, ya, voltea hacia arriba, voltea al cielo, entiende que te está esperando la eternidad a mi lado. Deja de ver abajo, ¿sí? Y puede concluir Asaf y decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya no quiero, ya nada quiero en la tierra. Ya no me interesa lo de aquí. Señor, me has enseñado. Entonces, Dios lleva a Asaf a esto. ¿De acuerdo? Para mí el bien es estar cerca de Dios para contar todas sus obras. Eso es lo que dice Asaf. Y es algo parecido lo que le pasa a Daniel. ¿Sí? Algo parecido. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud de Daniel? Daniel decidió en su corazón no contaminarse. ¿Habrá tenido la tentación de contaminarse? ¿Tú crees que Daniel era perfecto? Daniel no era Dios, ¿eh? Aunque la Biblia no describe prácticamente pecados de Daniel, Daniel no era Dios. Daniel, seguramente, tú imagínate que llegas a Babilonia y ves todo aquello, te ofrezco todo esto, mira, híjole, yo no sé qué habrá pensado, ¿no? Pero ¿cuál fue el resultado de esta actitud? Dice la Biblia, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién lo puso en gracia? Dios, ¿sí? Con el jefe de los eunucos. Fue él el que lo puso. Y aquí nosotros vemos el fruto de la obediencia. Perdón, esto no. esto no le hagan caso. Ahí está. Aquí nosotros con Daniel vemos el fruto de la obediencia, un fruto maravilloso. Dios le permitió a Daniel tener una mejor apariencia que las otras personas. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, yo no voy a comer, si me permites, Aspenaz, yo no quiero comer de la carne esta. Bueno, es que si yo les empiezo a dar a ustedes legumbres, que es lo que le estaba pidiendo Daniel, cuando venga el rey y vea sus rostros así pálidos, así como que están todos desmejorados, va mi cabeza de por medio. Dijo, bueno, prueba con nosotros unos días. Y al final de esos días, nos ves y tú dices, si no, pues órale, a entrarle a la carne. ¿Qué pasó? Daniel comiendo verduritas con sus amigos, y cuando llega el rey, dice, oye, qué bien están estos, ¿eh? Como decía mi abuela, gordos y colorados. ¿No? Se ven saludables, se ven enteros, aparte, sabios. Ellos tienen que estar cerca de mí, dijo Nabucodonosor. Dios derramó gracia. Dios derramó una gracia maravillosa. ¿Sí? Nos vamos al capítulo 2 y vamos a ver la segunda decisión que tomó el profeta Daniel. Dice la Biblia, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. No, cuando dice le fue el sueño, no quiere decir que tuve insomnio, sino que no se acordaba ya de lo que había soñado. ¿Sí? Es a lo que se refiere. Se le fue el sueño. ¿Qué es lo que pasa? Nabucodonosor tiene un sueño muy especial, tremendo, y algo que lo perturbó tremendamente. Ya no me acuerdo qué soñé. Y es algo importante. Dice la Biblia que llama a sus magos, llama a los astrólogos, a los encantadores, y les ordena, necesito que me revelen y que me interpreten el sueño. Entonces ellos le dicen, claro, por supuesto que sí, rey, dinos qué soñaste y nosotros te interpretamos. Dijo, ¿saben cuál es el problema? Que no me acuerdo qué soñé. Híjole. Oye, estos magos y estos astrólogos estaban recibiendo un sueldo, ¿eh? Su chamba era esa. Pero cuando se presentó algo como esto, ya no supieron qué hacer. Ya no supieron qué hacer. Entonces dice Nabucodonosor, miren, se los voy a poner muy fácil. O me dicen qué soñé y me interpretan el sueño, o entonces ustedes van a ser muertos con todas sus familias y sus casas convertidas en muladares. Al fin tenemos muchas mulas que no tenemos dónde ponerlas, ¿no? Sus casas van a ser convertidas en muladares. Así era de suavecito Nabucodonosor. Pero si me interpretan el sueño correctamente, los voy a llenar de presentes, de oro, en fin, todo esto, ¿no? Es el contexto de esto. ¿Qué es lo que pasa? Los caldeos le respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra, entiende esto, rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ellos le estaban diciendo algo que era verdad, ¿eh? Ellos le estaban diciendo, rey Nabucodonosor, entiende, ninguna persona en esta tierra podrá declararte este asunto, porque el asunto, versículo 11, que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Salvo los dioses, dicen ellos. Dicen ellos, yo creo que hay algunos allá, muy lejanos de nosotros, que ellos podrían interpretarte el sueño, Nabucodonosor. O sea, ellos decían, es evidente que hay dioses. Ellos se equivocaron, porque no hay dioses, hay un Dios. ¿Sí? Hay un Dios nada más. Pero en lo que tenían razón es que nadie podía interpretarle el sueño a Nabucodonosor, salvo esos dioses, dicen ellos, ¿no? Fíjate lo que pasó. Yo te quiero hacer una pregunta. Es una pregunta interesante. Hablamos de dioses muy lejanos a los hombres. Y yo te pregunto, ¿de veras Dios no mora con la carne? Porque ve lo que dicen ellos. cuyos Dios salvo dioses, cuya morada no es con la carne. Eso es un estudio teológico malo. Yo te pregunto, ¿mora Dios con la carne? No, Dios es Dios. Bueno, ¿qué es lo que dice Jesucristo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada en él. ¿Sí? Esa es la diferencia de Daniel. Esa es la diferencia de Daniel, el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia en Daniel. ¿Sí? Entonces los dioses, por supuesto, Dios, los dioses no moran con nadie. No hay dioses, solamente hay un solo Dios. Y él sí mora, ha decidido morar con nosotros. Dice la Biblia más adelante que se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y por supuesto, dentro de los sabios, buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Tremendo, ¿no? Tremendo. Iban a ser muertos, iban a ser matados. ¿Por qué? Porque nadie podía interpretar el sueño. Así respondía Nabucodonosor, ¿eh? Era un poquito explosivo el hombre, ¿no? Un poquito explosivo. Él era enojón, así era él, ¿no? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel actuó prudentemente. Dice la Biblia, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Sí? Él habló prudentemente. ¿Y por qué Daniel pudo hablar de esta manera? ¿Ustedes qué dirían? Porque conocía la palabra de Dios, porque Dios estaba en él. Dice la Biblia en Isaías, y reposará el Espíritu de Jehová, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo. Es el Espíritu de Jehová en Cristo. Y yo te hago una pregunta. El Espíritu que bajó como palomita en Jesús, en el río Jordán, ¿es diferente al Espíritu que te dio Dios a ti cuando te convertiste? Es el mismo. Es el mismo Espíritu que estaba en Pablo, el mismo Espíritu que estaba en Pedro, el mismo Espíritu que bajaba sobre Isaías, sobre Daniel, sobre Jeremías. Iba a reposar sobre él el Espíritu de Jehová, ¿sí? Que es un espíritu de inteligencia, de consejo, de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice la Biblia, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿En qué consistió la sabiduría y la prudencia de Daniel? ¿Sí? ¿En qué consistió? Vamos a ver lo que dice. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y él mostraría la interpretación al rey. Fíjate que cuando le reclaman a Nabucodonosor a sus magos y a sus astrólogos, y le dicen, es que este asunto que dice está muy difícil, no te lo vamos a poder decir, Nabucodonosor. Él dice, miren, yo lo que veo es que ustedes quieren ganar tiempo nada más para decirme cualquier tontería. Así que la sentencia está dicha. Sin embargo, entra Daniel y le dice al rey, dame tiempo y yo te voy a revelar la interpretación del sueño y lo que soñaste. ¿De acuerdo? Que le dice tiempo. ¿Para qué pidió tiempo Daniel? Esta es una buena pregunta. Bueno, ¿para qué pidió tiempo Daniel? ¿Acaso no apuraba salvar a todos? ¿Sabes para qué pidió tiempo Daniel? Dice que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Es decir, ¿hace cuenta que Daniel agarró el WhatsApp de la oración? Agarró el teléfono y dijo, me urge que oren por esto. Así como hacemos muchos de nosotros, que ya se cayó no sé quién, que me duele la pata, que me duele esto, que oren por mi abuelita, eso que es de bendición para todos, fue lo que hizo Daniel. Nada más que él fue a su casa, en ese tiempo no había forma de comunicarse más que llegar, ¿verdad? Y le dijo a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Sí? Entonces dice Daniel, quiero que oren, quiero que me ayuden intercediendo a Dios por mí y que pidan misericordias al Dios del cielo para que nosotros no perezcamos con los otros sabios de Babilonia. Eso es lo que hace Daniel, ¿sí? Un hombre sabio y prudente se sabe dependiente. Por eso ora. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Qué tanto oraste hoy en la mañana? ¿Quién de aquí oró hoy en la mañana por este estudio? Gracias, hermanos. Necesitamos algo que de veras rogamos y pedimos. O sea, necesitamos que oren por nosotros. Es importantísimo. Hay muchos ataques, muchas tentaciones. Necesitamos que oren por nosotros. A veces hay gente que llega a pensar que los pastores nunca tienen problemas. Ellos nunca han de tener problemas en su matrimonio. Ellos nunca han de tener algún problema con alguno de sus hijos. Hermanos, urge que siempre oren por nosotros. Siempre. Y que estemos orando unos por otros. Pero fíjate, Daniel pidió tiempo sabiamente para esto. ¿Y cuál fue el resultado de la humildad y de la dependencia de Daniel? Bueno, el resultado es, entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. ¿Tú qué haces cuando Dios te contesta una oración? Hay veces que uno recibe una respuesta de oración y te hincas a darle gracias a Dios, ¿no es cierto? Es lo que hizo Daniel. Señor, gracias. Gracias por esta respuesta de oración. ¿Qué es lo que dice Daniel? ¿Cómo reaccionó a esta preciosa bendición? ¿Qué provocó en Daniel? Alabanzas a Dios, gratitud a Dios. Dice Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, dice Daniel, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En este punto, Daniel ya sabía perfectamente lo que había soñado Nabucodonosor y qué quería decir ese sueño. Ya lo sabía. ¿Qué sucede? Bueno, van con Daniel, bueno, llevan a Daniel, dice Daniel que sale corriendo, ¿verdad? Dice, ya tengo la respuesta para el rey. Y el mismo Arioc, capitán de la guardia que lo lleva rápidamente. O sea, ¿no crees que lo que dictaban a Nabucodonosor, las órdenes, todos decían, sí, claro, que los maten a todos? Causaba cierta consternación entre el mismo pueblo babilonio, o babilónico, como se diga, ¿sí? Cierta consternación. Entonces él cuando dice, ya tienes el, vamos rápido, hermano, antes de que empiece, ¿no? Entonces llega, se presenta delante de él, dice, oye, hay un muchacho, jovencito, de los deportados de Israel, que te va a dar la respuesta. Entonces le dice, Nabucodonosor, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Tú qué hubieras contestado? Ay, Nabucodonosor, ¿con quién estás hablando? Por supuesto que sí, por eso estoy aquí. Yo soy el gran Daniel, el sabio de los sabios. ¿Eso contestó Daniel? No. ¿Sabes qué contestó Daniel? En un sentido contestó lo mismo que le habían dicho los magos y los astrólogos a Nabucodonosor. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, escucha lo que dice Daniel, lo mismo que le habían dicho los otros. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero Nabucodonosor, no hay dioses que no puedan morar con la carne. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y aquí nosotros vemos la segunda decisión que toma Daniel, una decisión importantísima. Él decidió reconocer su incompetencia. Él decidió reconocer que dependía de Dios. Él decidió reconocer que él solo no podía. Tú y yo tenemos que reconocer que no podemos solos. Tenemos que reconocer de una manera fiel a las Escrituras que solamente Dios puede hacer el trabajo a través de nosotros. Daniel reconoció su incompetencia, pero él tomó esa decisión. Él ya sabía la respuesta cuando llegó, ¿se acuerdan? Y él pudo haber dicho, ya te traigo la respuesta. Es esto y esto y esto y, no hombre, qué bárbaro, qué maravilla. Pero él le dio la gloria a Dios. A pesar de que todos deseaban ser reconocidos, Daniel decidió glorificar y honrar a Dios con su incompetencia. ¿Quién de aquí se cree competente para las cosas de Dios? ¿Quién puede decir, yo sí? Yo nací con un IQ casi del 140. Entonces yo sí puedo servir a Dios. Yo soy bueno para enseñar. Yo soy bueno para hablar. Yo soy bueno para administrar. Dice la Biblia, tenemos que entender nosotros que nuestra competencia no proviene de nosotros. ¿Sí? Nuestra competencia proviene de Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿A quién le hubiera gustado conocer a Daniel? Levante la mano. Tomarse un café con Daniel. Bueno, ¿sabes a quién te hubieras encontrado? A un hombre con debilidades. A un hombre que no era más sabio que los demás seres vivos. A un hombre dependiente de Dios. Pero que decidió obedecer a Dios, que siempre decidió por Dios. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Tú decides todos los días por Dios? Dice que a él había sido revelado el misterio, no porque en él haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas esto en tu corazón, Nabucodonosor, ¿sí? Para que tú lo entiendas. Y bueno, ¿qué provocó esto en Nabucodonosor? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y seguramente ustedes están pensando, bueno, ¿pero cuál fue el sueño? Y no se los voy a decir. Tienen que interpretarlo, ¿no es cierto? Él ve una estatua, bueno, una estatua que tiene una cabeza de oro y luego tiene una parte de plata y una parte de hierro, perdón, una parte de barro. Y ahí Dios le muestra a Nabucodonosor todos los reinos que iban a venir. Dice, la cabeza de oro eres tú. Y luego va a venir otro reino después de ti, que eran los medos y los persas. Luego va a venir otro reino poderoso, Alejandro con sus huestes griegas. Y después va a venir un reino tremendo, que era el reino de Roma, ¿no? Entonces todo esto se lo muestra Dios a Nabucodonosor. No vamos a abundar en esto. Pero cuando él recibe, dice, es que me dijo exactamente lo que soñé y me lo interpretó. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Sí? Presentes e incienso. La bendición de que él reconozca, empiece a reconocer a Dios. Dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Si nosotros podemos un día dar un estudio, es porque nuestra competencia proviene de Dios. Si tú no estás dando estudios todavía, que es algo a lo que Dios nos llama, enseñar su palabra, es porque no has reconocido que puedes ser competente, que Dios te puede usar para enseñarle a otro su palabra. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para servirlo? Tenemos que siempre ir hacia adelante. Dice la Biblia que Nabucodonosor se postró y se humilló y además reconoció al Dios de Daniel, ¿sí? Reconoció al Dios de Daniel. Dice la Biblia, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Sabes de qué se dio cuenta de este Nabucodonosor? Que el Dios de Daniel está por encima de todos los demás. Tu vecino de oficina puede ver que tu Dios es más grande que todo. Tu compañero de pupitre en la escuela puede ver que tu Dios es más grande que todo. Tus vecinos pueden ver que tu Dios es más grande que todo lo demás. ¿Se puede ver en tu vida? No vayas a decir, es que no me han preguntado que les interprete un sueño. Esto se debe notar en nuestras vidas, hermanos. Y esto reconoció el mismísimo rey Nabucodonosor. ¿Sí? Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses. Dice la Biblia en Mateo, Jesucristo dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasó con Daniel? Se humilló, ¿y qué pasó? Fue enaltecido, ¿sí? Pero cuando uno anda con soberbia, pasa totalmente lo contrario, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, esto lo vamos a ver ya muy rápido, y con esto vamos a terminar, que el rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus nobles, y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. ¿Quién era el rey Belsasar? Bueno, parece que era el nieto o el bisnieto de Nabucodonosor. Por ahí andaba más o menos, ¿sí? En el siglo XX, principios del siglo XX, se encontraron escritos de aquella época que hablaban de Belsasar. Esto confirmó la versión que tenemos aquí en la Biblia, ¿no? Dice que el rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus nobles y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. ¿Y qué hizo Belsasar? Bueno, mientras saboreaba el vino, pues obviamente se emocionó, ¿verdad? Y dijo, traigan los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, mi padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebamos en ellos. Tráiganse todos esos. Estaban ahí.